y docente investigadora de nuestra Universidad del Comahue, Graciela Landresini, quien gentilmente nos atiende. ¿Qué tal, Graciela? Omar González de Antena Libre, ¿cómo andamos?
Bien, bien, días que mejoran un poco climáticamente y que ayudan a la vida de las poblaciones de nuestra región, sobre todo las más alejadas de la meseta centro-sur y cordillera, que han sufrido tanto estos últimos días, ¿verdad?
Sí, 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 tal cual. En tu caso, ¿cómo te vas habituando a la otra cosa que tiene esta particularidad de pandemia, que tiene que ver con lo virtual y las sesiones virtuales, como señalábamos?
Bueno, tienen las ventajas de la velocidad, en el sentido de que el tiempo rinde de otra manera, en tanto hay menos viajes, ¿verdad? Menos desplazamientos.
Claro.
Pero lo que quita es la posibilidad de reuniones cara a cara, de trabajo integrado en forma de tanto de las comisiones, por razones temáticas del Congreso, como en las sesiones, ¿verdad? Uh-huh. Todo es remoto, todo es limitado en el tiempo de intervención, y la relación transversal con los distintos miembros de cada bancada se dificultan, porque todo es por chat o todo es por mail, ¿verdad? No hay videollamadas, bueno, pero es complicado cuando el número es grande.
Claro.
Así que, bueno, hay mucho trabajo y el diálogo se ve un poco dificultado, uh-huh. Obviamente.
Sí, 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 tal cual.
Pero están saliendo leyes importantes, como fue la semana pasada la ley que modifica la ley, el proyecto que tiene que aprobar el Senado, que modifica la ley de quiebras, precisamente porque no son situaciones de tipo micro los casos de quiebras por un negocio en particular y su ritmo de actividad respecto a sus deudas, etcétera, sino que estamos en una situación de tipo excepcional, universal, de parálisis de todos estos meses, y más lo que venía de la pandemia económica de los 4 años anteriores, sobre todo los 2 últimos, en términos de tasas de interés y de situaciones de devaluación que afectaron mucho el giro comercial y el giro de la industria. La industria cayó tremendamente, la industria del mercado interno,
sí.
Y tuvo gran capacidad ociosa, sigue teniendo. Entonces, bueno, estas medidas de modificar articulado de la ley de concursos y quiebras para facilitar algunas situaciones, y la moratoria impositiva y de contribuciones patronales, o sea, impuestos al Estado y a las contribuciones del sistema de seguridad social por unos meses, la prórroga y planes de endeudamiento a 2 años permiten, en el caso de las pequeñas empresas en más plazo, permiten una recomposición del capital de trabajo. En definitiva, las empresas terminan financiándose con lo que dejan de pagar al Estado por los impuestos en los que incurren por su propia actividad y su propio capital.
Claro, en este sentido, Graciela, hay una ampliación de la moratoria, porque, si no recuerdo mal, a finales del año pasado se había propuesto también una moratoria para apuntalar en aquel momento lo que era el desastre económico de los 4 años anteriores, ¿no? En este caso, ¿amplía esa moratoria o prevé ampliar esa moratoria?
Sí, 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 sí. El proyecto, que ya tiene media sanción de diputados y va al Senado, tiene una ampliación de lo que fue las pymes y microempresas acordado y dispuesto por la Ley de Solidaridad y Recuperación Productiva en la Emergencia Económica, Financiera, Social y Sanitaria, que se sancionó en el Congreso en diciembre de 2019 y que tiene otros capítulos fuertes como el del dólar país y las retenciones a las exportaciones, recuperar eso que en el gobierno de Macri fue lo primero que sacó, además de la fuga de divisas y el endeudamiento. Esta moratoria es amplia, es universal, porque incluye a todas las empresas de todos los tamaños, entendiendo que la excepcionalidad de la pandemia ha paralizado la actividad en todas las ramas excepto algunas actividades esenciales como las vinculadas a alimentos y energía y telecomunicaciones, y ha implicado, digamos, una complejidad muy fuerte en las cuentas empresarias, pero también en las organizaciones comunitarias y en las personas físicas. O sea que esta moratoria tiene universalidad, transversalidad, en el sentido que abarca a todos los sectores y regiones del país, y además incluye a clubes de barrio, organizaciones comunitarias que tienen que ver con actividades sin fines de lucro, fundaciones, y también personas físicas que han caído en endeudamiento impositivo y con la seguridad social como monotributistas, cuentapropistas, etcétera, producto de su propia parálisis. Claro. No hay que desconocer que estos sectores por eso recibieron ingresos familiares de emergencia en el caso de muchos monotributistas del segmento más pequeño, que quedaron sin ingresos, más desempleados y empleados informales, y los créditos a tasa cero, que para ese sector también dispuso el gobierno nacional, porque, bueno, esta moratoria no es una moratoria que surge de aquí para adelante solamente, sino que retoma lo de diciembre, porque reconocemos de dónde venimos y cómo estamos hoy, como ha explicado el ministro Culfas y la licenciada Mercedes Marco del Pont de la FIP. Lo importante es que esta moratoria pone condicionalidades para las empresas más grandes del país, como son que por 2 años de estar en la moratoria, que si ingresan a la moratoria, no pueden transferir divisas al exterior, no pueden transferir ingresos a empresas vinculadas, como hacía Vicentín, para poner un ejemplo, no pueden participar en el mercado de títulos públicos, porque, bueno, si necesitan moratorios, porque no tienen excedentes para funcionar, por lo tanto no deberían hacer negocios financieros en el mercado de títulos públicos, y no pueden distribuir dividendos, sino que este, de alguna manera, este oxígeno impositivo, que a la vez es como hacerse de un crédito a baja tasa, porque en la primera etapa de los primeros 6 meses tasa fija del 2%, y después es la tasa Butler, para las pequeñas empresas 2%, para las grandes es 3%, pero es fijo, y después es una tasa flexible que, denominada Butler en el mercado. Entonces, esas condiciones para ingreso a la moratoria se le ponen a las grandes empresas para evitar que los sacrificios o costos fiscales que asume el Estado en este proceso de salida de la pandemia, o por lo menos todavía dentro de la pandemia, no salimos a ningún lado todavía, sí, sean utilizados para negocios especulativos con divisas o en pesos, claro, ¿verdad?
Restañar la lógica que traíamos hasta hace algunos meses atrás de la especulación financiera. Todos estos temas que estamos hablando con la diputada nacional, Landresini, tienen que ver básicamente con la microeconomía, ¿no? A nivel macroeconomía, ya no digo dentro de tu labor dentro del recinto, ¿no? Pero sí por tu especialidad desde el punto de vista económico. ¿Hasta cuándo se podrá soportar, digamos, la asistencia del Estado, la asistencia del Poder Central para el beneficio de la microeconomía, concretamente, Graciela?
Mira, en el caso de los IFE, ya la resolución estatal, Poder Ejecutivo Nacional, ha sido, se sostendrán todo el tiempo que se necesite en el marco de la pandemia y pospandemia, por lo menos primera etapa, en el sentido de que esos son ingresos mínimos prácticamente de subsistencia. Sí. Y la Argentina ha dado ejemplo. En la Argentina se sostienen estos programas de ingreso familiar, se reduce el impacto prepandemia y pandemia en la pobreza, en la indigencia, en un porcentaje que rompe entre el 40 y 50% hoy en la Argentina. Los créditos a tasa cero y a tasas bajas, en el caso de empresas con más giro económico, también se están manteniendo, modulando cómo va recuperándose el nivel de actividad. Hay, diríamos, un monitoreo permanente de los organismos del Ministerio de Desarrollo Productivo y AFIP de cómo va evolucionando la actividad. Esto es a base de adelantos del Banco Central, de las ganancias del Banco Central al Tesoro Nacional para ser afectados a estos planes de sostén de la vida económica y de la vida y de la inversión en salud y en seguridad social y en infraestructura básica, como va a ser el tema del plan Procrear y los Argentina Hace, Argentina Construye, etcétera. Son, obviamente, van generando déficit fiscal, pero mirémonos en el espejo de los mayores países más desarrollados del mundo y todos enfrentan esta realidad. Un endeudamiento o un déficit producto de una irresponsabilidad estatal populista, como a veces nos quieren instalar, sino que es el socorro a las vidas, a las familias, a la economía y la defensa de la salud, de los ingresos familiares, de la actividad económica y de los derechos básicos, los derechos que garanticen el agua potable, la electricidad, el saneamiento, todo lo que ha sido una deuda social fundamentalmente urbana y de algunos lugares rurales, que la pandemia es como que corrió el telón y mostró descarnadamente en los grandes asentamientos irregulares, villas y barrios populares de la Argentina, donde los índices de contagio y muerte son, obviamente, por la densidad de población y la precariedad de la infraestructura y la proximidad de las personas, los de peores indicadores en términos de contagio y muerte.
Clarísimo. Sí, y a esto simplemente deberíamos sumar que hablamos de un Estado que permaneció durante tanto tiempo debilitado en términos presupuestarios, pero de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con la cuestión socioeconómica. Graciela, como siempre, es un gusto hablar con vos. Te agradecemos el contacto y seguramente en breve seguiremos hablando de otras tareas que están desarrollando dentro del recinto en la Cámara Baja.
Sí, mañana tratamos presupuesto. Hoy tenemos la reunión de comisión por deuda pública bajo legislación nacional en pesos, que son las famosas fiestas de Levax y letras y títulos que el Estado macrista se endeudó afuera y adentro y no nos dejó más que miseria, aumento de tarifas dolarizadas y pobreza e indigencia. Te agradezco muchísimo la comunicación.
Un abrazo grande, Graciela, todos temas decías que vamos a hablar, seguramente. Un abrazo grande, hasta luego.
Adiós, adiós.
Es diputada nacional, docente, investigadora de nuestra Universidad Pública Nacional del Comahue, se llama Graciela Landricini, al habla con nosotros a las 8:30 de la mañana.